Tiempo para la política y la sociología. Un programa que elabora la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED y que hoy nos trae un tema que nos presenta el profesor de Historia de la Teoría Sociológica de la UNED, Julio del Pino Artacho.
Buenas tardes, estamos aquí efectivamente con el profesor Pepe Almaraz, catedrático de la asignatura de Historia de la Teoría Sociológica. Y bueno, esta tarde lo que queremos hablar es precisamente del objeto de nuestra asignatura. Hemos titulado Vigencia de los clásicos en el análisis de la realidad social, con la intención de acercar al público a los teóricos principales de la teoría sociológica. Y para mostrar que el pensamiento de estos teóricos no solo pertenece a la historia y al mundo académico, sino que también desarrollan ideas que son necesarias e importantes de recordar en el mundo actual. Bueno, buenas tardes, profesor Almaraz.
Muy buenas tardes. Aquí estamos los dos profesionales que llevamos la asignatura adelante. Don Julio del Pino es quien hace de introductor de este diálogo, que no es entrevista, es un diálogo mutuo, y vamos a hablar un poco acerca de qué es eso de la teoría sociológica, y qué son dentro de la teoría sociológica los clásicos y la proyección que puedan tener para nuestro análisis de lo que es la realidad actual.
A mí, en primer lugar, me gustaría hablar un poco, porque este término de los clásicos es un poco anfibológico. Hay diversidad de opiniones acerca de qué son los clásicos, y precisamente a lo largo de la asignatura, que trata el pensamiento social desde el siglo XVIII hasta la mitad del siglo XX, probablemente no estemos hablando solo de clásicos de la sociología cuando estamos hablando de Montesquieu o de Rousseau o incluso de Saint-Simon o de Marx. ¿Qué se puede decir sobre esa cuestión?
Claro, llamar a alguien clásico tiene sus riesgos. Por ejemplo, si a una persona le dices vas muy clásica o vas muy clásico, pues probablemente se sienta como si lo hubieras mandado a otro tiempo. Y esas cosas no deben decirse, pero lo que sí es verdad es que los clásicos están en otro tiempo. Están en otro tiempo y probablemente están en otro espacio. Porque a veces se les llama padres fundadores, ¿no? Y como todo padre fundador, pues marca las líneas maestras de lo que después ha sido. Esto se ve a posteriori, no se ve a priori. Estoy seguro de que ninguno de los que hoy denominamos clásicos pues se creyó un clásico, sino que se creyó un hombre actual. Al cabo del tiempo, pues cualquier filósofo de la ciencia sabe que los conocimientos se acrisolan, se organizan, se seleccionan, se crea un sistema teórico, y entonces quienes más han contribuido a ese sistema teórico pues suelen ser llamados clásicos, ¿no? Clásicos de la teoría sociológica, ¿cuándo empieza esto? Pues cuando empieza la teoría sociológica, ¿no? Y luego tenemos precursores, ¿no? Que esos serían preclásicos. Pensemos, pues todavía hay gente que al hablar de la sociedad pues habla de Platón, habla de Aristóteles o habla de Ibn Khaldun, que es un árabe a caballo entre España, Egipto, etcétera, etcétera, de la Edad Media, y que tuvo visiones muy, muy utilizables hoy respecto de la política y respecto de la integración social, etcétera, etcétera. Clásicos, pues con una mirada generosa, pero también justa, pues podríamos decir que hasta, como muy bien dice el profesor Julio del Pino, pueden extenderse hasta mitad del siglo XX, que es cuando, en cierto modo, se cierra el paradigma o se cierra un poco la sistemática, se establecen las grandes líneas. Hay quien dice que el último clásico de la sociología no es Max Weber, que, como todos sabemos, pues muere en el año 20, sino Talcott Parsons, que es una persona que muere pues 20 o 20 y tantos años o 30 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, sí, en concreto en 1978, ¿no?
Sí, yo precisamente quería apuntar esa idea. Yo creo que precisamente el de clásicos de la teoría sociológica propiamente dicha, porque la asignatura de los alumnos oyen hablar de Montesquieu, de Rousseau, y precisamente son clásicos del pensamiento social, pero de la teoría sociológica yo creo que los tres grandes clásicos son Marx, Durkheim y Weber. Lo de Marx es discutible en la medida en que él no fue un sociólogo académico, ni mucho menos.
Sin
y
duda.
Fue un más filósofo que sociólogo, probablemente, incluso más economista. Pero probablemente el ciclo de los grandes clásicos lo cierra Parsons, que no sé si parecerá demasiado, pero es una especie de Hegel de la sociología, en el sentido de que es el último gran sistema sobre la sociedad que se crea, y después ha habido un diálogo con ese sistema, pero no ha habido grandes teorías, aunque más adelante sí me gustaría que el profesor Almaraz nos ilustrara algo sobre Luhmann, que probablemente sea la última persona que ha intentado hablar de la sociedad en términos sistémicos generales y abarcarla en su totalidad.
Tienes razón, porque Parsons puede ser el último clásico en el sentido en que sintetiza a los clásicos, los integra, pues los clásicos son, como toda persona innovadora, son unilaterales o son, si quieres, monolineales, y el gran mérito de Parsons es que los sintetiza en un sistema integrado, por supuesto, cogiendo las cosas, tomando las cosas que son útiles de cada cual y casándolas de manera que se construya lo que se llama un sistema teórico, es decir, un conjunto de proposiciones interrelacionadas entre sí, sistémicamente interrelacionadas y con referencia empírica. Y en este sentido, Parsons cierra el ciclo además integrando la teoría sociológica dentro de un marco mucho más amplio que serían lo que son las ciencias de la acción, es decir, coloca la psicología en su sitio, coloca la psicología social en su sitio, encuentra también un espacio para la teoría política, asigna también un lugar a lo que es el pensamiento ético, al pensamiento artístico, etcétera, todo aquello que se refiere, él dice, ciencias de la acción, a la actividad humana propiamente dicha, es decir, a las acciones que tienen sentido, que tienen significado. Luhmann, en cambio, como dices, es un novísimo que rompe el paradigma, pero viviendo justamente ahí, ¿no? Entonces lo lleva un poco más allá y habla también de nuestro tiempo, como cada uno de los clásicos hablan del suyo. Yo le diría entonces al profesor Del Pino, ¿por qué se hace esta ruptura entre clásicos y modernos?
Sí que es una cuestión pertinente al asunto, porque efectivamente esa distinción entre clásicos y modernos, que encontramos precisamente también en el manual de la asignatura, yo creo que que tiene que ver con la solidificación del pensamiento de estos teóricos, y precisamente Ritzer ha utilizado a Parsons como último autor de su libro de teoría sociológica clásica, y Parsons establece un puente también entre lo que es la teoría sociológica clásica y la moderna, en el sentido de que precisamente en el primer capítulo que dedica Ritzer a la teoría sociológica moderna, lo que hace es debatir las ideas de Parsons, que ha sido la gran fuente de teoría sociológica durante la segunda parte del siglo XX. Probablemente sí que a mí me gustaría tratar un asunto de la definición de los clásicos, y es el hecho de la utilidad y de la vigencia continua que tienen en los lectores, tanto en los lectores que se inician en estas lides como en los lectores ya avezados. Y sí que me parece fundamental para hablar de clásicos el hecho de la multiplicidad de lecturas. Los clásicos como los muy reconocidos Durkheim o Weber siguen dando mucho que hablar y siguen dando juego en las discusiones sobre la disciplina, y eso evidentemente no lo hacen pues autores a lo mejor como Castells, que bueno, pues pueden con la sociedad de la información pueden estar debatiendo durante 5 o 10 años, pero probablemente no lleguen a superar ese tiempo de discusión.
Sí, efectivamente, podemos entrar en ello. Sin duda, el profesor del Pino ha citado a Castells. Castells es una de las figuras que tienen hoy una visión más amplia, más integradora y más moderna de lo que es hoy toda la interacción social y todo la digamos el orden social mundial, sin entrar en el orden político. Pero sí que podemos entrar en las aportaciones de, por ejemplo, estos tres grandes clásicos que apuntaba el profesor del Pino, Marx, Durkheim y Weber, que son absolutamente diferentes, totalmente peculiares, es decir, figuras únicas, singulares, y sin embargo coinciden en los mismos temas, aunque el tratamiento sea diferente. Por ejemplo, ¿qué podemos decir de Marx? Para el pensamiento social, como el profesor del Pino decía, o incluso para la sociología y la teoría sociológica. ¿Qué aportaciones? Vamos a ver, entre los dos podemos sacar aquí un montón de rasgos,
sí,
¿no?
Sí, bueno, yo creo que lo que sin duda está claro es que Marx ha fundado el debate sociológico durante todo el siglo XX. O sea, uno de los manuales de la asignatura, el de Seidling, precisamente es un debate de toda la teoría sociológica respecto al marxismo y evidentemente a la fuente del marxismo, por mucho que se haya retocado, la fuente del marxismo sigue siendo el clásico Marx. Y evidentemente las aportaciones de Marx, yo creo que han quedado para la posteridad, son sin duda alguna el método dialéctico. Yo creo que
sin duda
que es una aportación que se ha recogido de alguna u otra manera posteriormente en muchísimos otros teóricos. Probablemente la crítica a la economía política, es decir, todo el contenido del Capital, ha sido una aportación sobre la que se ha debatido y ha enriquecido el debate, aunque probablemente no sea, digamos, ahora mismo no esté de actualidad, y probablemente el fracaso del socialismo real ha hecho difícil defender las posturas, sobre todo por el devenir de la sociedad, y porque se ha mostrado que la confianza en la sociedad produce más integración que la perspectiva conflictual, al menos
claro,
en la sociedad occidental.
Sí, sobre todo si se tiene en cuenta que cuando se habla de teoría del conflicto, ¿no? Pues Luhmann ha dicho que en una sociedad la realidad es el conflicto, la integración es el problema. La integración es el problema. En cambio, Parsons decía que la integración era la solución, aunque era una solución improbable, ¿no? Ahí viene la cosa. Pero Marx es quien da el gran aldabonazo, siguiendo la línea iniciada por el profesor del Pino, da el gran aldabonazo, puesto que se plantea desde criterios más realistas, desde una disciplina científico-natural, porque era un gran admirador de Darwin y de las ciencias naturales, lo que es la esencia de la sociedad moderna y el funcionamiento del mundo moderno, recogiendo la gran pregunta de los positivistas de buscar la ley universal que movía la sociedad. Y él dice, claro, las leyes son absolutamente las leyes que rigen la producción. En este sentido se escora, ¿no?
Porque... Sí, yo creo que en ese sentido una cosa muy interesante para los que se inician en teoría sociológica es precisamente constatar que si Comte, por un lado, y Durkheim están legitimando la posterior postura funcionalista y Marx está legitimando la postura conflictual, curiosamente, la base marxiana y kantiana es precisamente la misma. Es un intento de sociología empírica y precisamente los dos caen en el mismo error de la ideologización de su quehacer sociológico. Pero el espíritu que los mueve es probablemente el mismo.
Sí, y es curioso porque podríamos hacer aquí un paralelismo entre teoría marxista y, si quieres, teoría funcionalista, en el sentido de los funcionalistas dicen que la solución es la integración, una integración problemática, improbable, etcétera, etcétera. Marx dice, no señores, la integración no es la solución es el conflicto, es la revolución, la lucha armada, etcétera. De la revolución Marx no habla tanto cuanto después los marxistas, leninistas, etcétera, que son los técnicos, sí, que por decirlo así, de la puesta a punto y de la puesta en escena de las ideas de Marx, pero Marx siembra realmente un punto de vista muy claro, muy particular, que es que los intereses mueven la acción de los hombres, no las ideas, ¿no? Cosa que, y esto nos sirve a lo mejor para pasar a Weber, Weber repite casi una frase parecida en su Sociología de la Religión, que dice, no son las ideas, sino los intereses los que mueven la acción de los hombres. Con un pero, que este es es la aportación de Weber, dice, detrás de los intereses hay las grandes ideologías que son como guarda agujas, es una imagen ferroviaria, son como los guarda agujas que conducen la dirección en que se ejercen estos intereses. Es decir, mientras Marx dice que la ideología, etcétera, etcétera, está en la superestructura, Weber dice que no, que la ideología justamente es la que define incluso el concepto de interés. Y de ahí viene su gran despliegue en la sociología de la religión, cuando dice que cada cultura define de manera distinta el concepto de interés. Los chinos pues son más o menos tradicionalistas, se adaptan. Los hindúes huyen del mundo y, por lo tanto, el concepto de interés es flojísimo. Y los occidentales somos los únicos que vamos contra el mundo, si quieres, o vamos a transformar el mundo, y el concepto de interés ahí está mucho más claro, mucho más definido que en las otras culturas. Esto es, por ejemplo, un anticipo de Huntington, ¿no? Uh-huh.
A mí, hablando de Weber, lo que sí que me parece es que Weber es el clásico que mejor se ha adaptado a todas las posibilidades del pensamiento sociológico.
Claro, es que muere en el año 20 ya. Sí. Marx es siglo XIX, sociedad industrial...
El pensamiento de Durkheim ha quedado más escorado las posibilidades que da el pensamiento de Weber, probablemente gracias a su formulación de la teoría de la acción, que es la que es la base de todas las teorías de la acción posteriores. O sea,
sin duda.
Lo que Richter habla de, él habla del paradigma de la definición social, que está basada en la teoría de la acción de Weber, y es precisamente lo que hablaba el profesor Almaraz del interés, es la voluntad en la acción. Claro. O sea, qué significado le da el actor a la acción. De hecho, Weber es en una encuesta organizada por la Asociación Internacional de Sociología a finales de los años 90, el libro más influyente para los sociólogos era precisamente Economía y Sociedad dentro del siglo XX.
Ciertamente.
No puede resultar nada raro. Sí.
Porque al mismo tiempo este título de Economía y Sociedad, ¿no? Recoge las ideas de Marx. Recordemos que en el año 18 ante un grupo de oficiales prusianos, Marx dicta una conferencia y en ella afirma que nuestro tiempo no puede comprenderse en su totalidad sin leer a Marx y a Freud. Algo curioso, a Marx y a Freud y Nietzsche, ¿no? Y Nietzsche son las tres grandes fuentes de innovación y de interpretación. Marx, Freud menos, pero Nietzsche con toda seguridad. Y por esa razón a Weber se le ha calificado también como el Marx burgués, ¿no? Porque realmente interpreta la sociedad desde el punto de vista de los intereses, del poder, pero al mismo tiempo burgués. ¿Por qué? Porque vio justamente el rasgo que no acertó a ver, Marx. Marx critica a Saint-Simon su posición diciendo que era un gran precursor del socialismo, solo que las condiciones objetivas no le permitieron ver todavía la afloración de la sociedad industrial. Pues Weber hace lo mismo respecto a Marx, y Weber habla desde el gran surgimiento de la clase media, que es la que constituye la estructura básica del siglo XX, los profesionales frente a los propietarios, que eran la estructura básica que Marx veía, ¿no?
Sí. Y pasemos ahora al tercer gran clásico, que es Emil Durkheim.
Vamos a pasar, sí.
Emil Durkheim también, como buen clásico, es un clásico que ha dado pie a muchas lecturas. Pero, curiosamente, yo ya apuntaba antes que era el más escorado, el que más había estado cercano al funcionalismo y menos se había acercado a otros ámbitos. Sin embargo, es cierto que los estudios culturales, y principalmente en el ámbito francófono, ha sido fuente también para el estructuralismo francés y para el postestructuralismo. En ese sentido lo digo porque se suele dar la visión de un Durkheim más de orden y en fin, el hecho de dar poner toda la carne en el asador de la sociedad que hace Durkheim es también una apuesta arriesgada y en la medida en que eso le aleja del voluntarismo individual, pues nos deja más en manos de grandes fuerzas, ¿no?
Ciertamente, no podemos olvidar que una de las pasiones de Durkheim es la creación dentro de aquella Tercera República Francesa, que era una república cuyo parlamento estaba dominado por los monárquicos, más que otra cosa. El gran interés de Durkheim es fundar una moral social y una educación social laica, ¿no? De aquellos polvos vienen estos lodos ahora con las cuestiones del velo, etcétera, etcétera. Es decir, una moral social se funda desde el sistema educativo, etcétera, etcétera. Y entonces, en este sentido, Durkheim piensa mucho en sentido colectivo, y su gran pasión le lleva a que, bueno, hubo una temporada en que en la Sorbona no se movía una cátedra sin escuchar el dictamen de Durkheim, y Durkheim crea una gran escuela tras él, que no es solo de sociología, sino que hay grandes historiadores, hay grandes antropólogos con estudios en el Pacífico, etcétera, etcétera, y de ahí viene, bueno, Malinowski, Radcliffe Brown, etcétera, etcétera. Se puede decir que Durkheim tiene una gran fecundidad en este sentido, ¿no? En el sentido en que piensa que la sociedad debe ser apoyada por un código en el que hay que entenderse, y este código tiene que ser laico, y en este sentido es moderno, porque rompe el tradicionalismo de los prerevolucionarios, el marasmo de los revolucionarios, y al mismo tiempo las posiciones absolutamente rígidas de ciertos sectores católicos, conservadores, etcétera. Entonces él toma la vía decidida de crear una moral social, y ahí viene pues lo de Jules Ferry, que fue el el gran ministro de Educación de aquellos tiempos, nuestros oyentes que estén ahí pues pueden recordar, por ejemplo, aquella famosa película de los años 60, La guerra de los botones, que reproduce a nivel escolar lo que es la sociedad. Luego, pues hay uno que lleva una capita que parece un gendarme, está el mandón, está el lisonjero, el pelota, está, en fin, dentro de una escuela, pues es un microcosmos. Dentro de esa escuela lo que se ve colgado es el retrato del gran ministro de Educación de la Tercera República, que es Jules Ferry, ¿no? Sí, sí. O sea, es decir, es una película como durkheimiana, ¿no? Es decir, justo la escuela es el resumen de la sociedad. Entonces, cuando él habla de sociología y educación, está vinculando absolutamente esto. Durkheim intenta ser no revolucionario, pero sí innovador. Y de ahí viene, por ejemplo, que en Francia se sienta la educación como una educación laica, desprovista de elementos religiosos, y de ahí les vienen los problemas ahora con ese problema que para los franceses es muy grave, para nosotros menos, del velo, etcétera, etcétera, problema que también es pequeñísimo en Inglaterra, que es una sociedad moderna y laica, etcétera, y allí nadie se plantea eso, ¿no? Viene de ese énfasis peculiar de que la educación tiene que ser republicana, es decir, valores fundados desde la interacción social, desde la propia sociedad y con independencia de cualquier creencia. Sí, esto es lo que se me ocurre sobre Durkheim.
Sí, bueno, yo un último apunte es señalar, pensando respecto a Weber, que probablemente Durkheim sí tiene una influencia mayor en la sociología académica, o en el establecimiento de la sociología académica que Weber, que quizás fue un hombre un poco más menos centrado en su propia carrera académica y en la influencia que iba a tener posteriormente, ¿no?
Cierto, cierto.
Pero quizás estaba más preocupado por sí mismo que sí, por, sí, que por sus, la herencia que iba a dejar.
Sus, ¿no?, grandes depresiones y claro, sus grandes desánimos, ¿no? Claro, es que en el caso de Weber hay una frase famosa de Ulrich Beck que dice que el pensamiento de Weber sobrevivirá seguramente incluso a la propia sociología cuando la sociología haya dejado de existir, ¿no? Es un hombre de un vuelo mucho más amplio. Durkheim, en cambio, pues es su reflexión más concreta, más centrada, y probablemente por eso es más claro. Yo diría que Las reglas del método sociológico, que es un libro relativamente tedioso, porque el razonamiento de Durkheim es un razonamiento largo, lento, a veces caprichoso. La verdad es que Durkheim en discusiones, cuando les decían, no es que los hechos son otros, decía, los hechos se equivocan, ¿no? Porque este es así, etcétera, etcétera. Pues tiene las cosas, a pesar de todo, mucho más claras, y cada capítulo tiene el título del problema que trata, etcétera, etcétera. Weber, en cambio, tiene un vuelo, pues el artículo de la objetividad, ¿no? Es un vuelo muchísimo más amplio. Lo que es la sociología, la religión, no tiene nada que ver con las reflexiones filosóficas sobre las categorías de conocimiento de Durkheim, etcétera, etcétera. Pero todos los clásicos nos llevan a problemas así como muy actuales, ¿no?
Sí, ya para ir finalizando, profesor Almaraz, a mí sí que me gustaría hacer una reflexión, y es contextual. Siempre que hablamos de teoría sociológica y de clásicos, vemos el ambiente en que se crearon estas teorías y esa necesidad de explicarse el cambio y de ver a la sociedad del momento como una sociedad en contraste con la sociedad anterior. Y esa intención de explicarse ese contraste en el siglo XX yo consideraría que es menor, y que a finales del siglo XX es cuando se comienza otra vez a ver que esto ha cambiado de nuevo y que la sociedad moderna y la sociedad industrial está acabando y nos enfrentamos a una nueva sociedad.
Y es verdad, claro, y es verdad, pero justamente, y esa idea la comparte usted también conmigo, después de la satisfacción, como pasa en cualquier teoría científica, vienen los problemas, se pone en cuestión otra vez la certeza anterior. Si no, no habría ciencia, no habría conocimiento, si no empezásemos a dudar de repente por ciertos indicios de que las cosas no eran como al principio habíamos creído y habíamos creído siempre mejor que los que estaban antes que nosotros. Claro.
Bueno, con eso yo creo que daríamos...
Pues podríamos cerrar aquí.
Pero bueno, dejaríamos a los oyentes a que se acercasen a Kuhn y a sus teorías sobre los paradigmas científicos.
Claro, ¿no? Pero vamos a dar unos nombres. Por ejemplo, la nueva sociología o la nueva teoría sociológica pues son por ejemplo, postmodernismo, postmodernidad, postradicionalismo,
postestructuralismo,
y a veces con...
Hay un neo, que es el neofuncionalismo.
Y el neofuncionalismo, claro, neofuncionalismo. Y además, términos ya más concretos, como es, por ejemplo, la sociedad del riesgo, ¿no? Que se cree, que vulgarmente se cree que sociedad del riesgo significa que es que estamos muy arriesgados y estamos muy amenazados, todo lo contrario. Podemos arriesgar más, como en el juego de naipes, es un juego mucho más completo, ¿no? Esto lo vamos a anticipar para una próxima charla, ¿eh?
Muy bien.
Y pues daremos las gracias a nuestros oyentes con esto, la gran paciencia que demuestran escuchándonos.
Eso, por supuesto, y también le damos gracias al profesor Almaraz por estar con nosotros.
Y lo mismo le digo a usted.
Muchas gracias.
Pues nada, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vigencia de la teoría sociológica clásica en el análisis de la realidad social. Es el tema que hoy ha ocupado al equipo docente de la asignatura Historia de la Teoría Sociológica, el catedrático José Almaraz y el profesor Julio del Pino, a los que agradecemos su presencia hoy en Foro Político y Sociológico. La semana que viene hablamos de relaciones internacionales y lo hacemos con la ayuda de la profesora Paloma García Picazo. Domingo a partir de las 7 de la tarde, hora peninsular. Les esperamos aquí en Radio 3. En la UNED ahora, más cosas.